Escáner, un servicio de periodismo investigativo de Prensa Latina.
A pocos días de las elecciones en Estados Unidos, tengo el gusto de conversar con una persona que ha estado vinculada prácticamente toda su vida a la política en Estados Unidos. Se trata de Ed Vargas, Edwin Vargas, desde Connecticut. ¿Qué papel desempeñarán los estados clave en esta campaña, en este ciclo 2024?
Bueno, la razón que hay unos estados que se consideran claves es porque de los 50 estados de Estados Unidos que deciden esta elección presidencial, ya 43 se consideran que ya han decidido si van a apoyar a un demócrata o a un republicano. Los estados que se inclinan hacia los demócratas los llaman los estados azules. Los estados que se inclinan hacia Trump y los republicanos los llaman los estados rojos. Ya 43 estados están bastante definidos como rojos o azules. Hay 7 estados que los consideran estados púrpuras, porque son estados que todavía no se saben si van a votar rojo o si van a votar azul, porque las encuestas demuestran que están muy cerradas las encuestas. O sea, parece que están empatados los candidatos dentro de esos 7 estados. Y por eso se han gastado tanto dinero, tanto la campaña de Harris como la de Trump, han gastado mucho dinero en esos 7 estados, han estado apareciendo en eventos dentro de esos estados, están trabajando fuertemente. Esos estados son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, la Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Aquí en Estados Unidos, cada uno de estos estados es un mundo aparte. Aunque algunos estados estén cerca y sean estados vecinos y tengan algunas características en común, la verdad del caso es que no hay dos estados iguales. Cada estado es un mundo aparte, con una cultura distinta, una economía distinta. Y como la Constitución de Estados Unidos le da el derecho soberano a cada estado para decidir su propio futuro, pues cada estado es como si fuera un pequeño país. Los tres del Medio Oeste, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, eran tres estados que tenían ciertas similitudes en el sentido de que eran tres estados manufactureros, donde había mucha industria automovilística, industria de acero y otras industrias en las cuales había muchas fábricas y había muchos trabajos que estaban sindicalizados. Los trabajadores de cuello azul tenían sus sindicatos y podían vivir un nivel de vida bastante alto con un trabajo trabajando a mano dentro de estas fábricas. Desafortunadamente, en los últimos 30, 40 años, muchos de esos empleos desaparecieron. Se fueron a ultramar o se fueron al sur de los Estados Unidos, y esos estados pasaron por depresiones económicas bastante grandes. Así que en el 2016, a pesar de que habían sido estados sólidamente demócratas y azules, en el 2016 se convirtieron en estados rojos y apoyaron a Trump. Pero esos tres estados ahora están desilusionados. Bueno, del 2016 al 2020 se desilusionaron con Trump, que no cumplió las promesas de volver a traer la manufactura a esos tres estados. Y en el 2020 regresaron a la columna demócrata y votaron por Biden.
¿Qué fue la ola azul?
Ahora regresaron, tradicionalmente esos tres estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, habían sido estados azules. Solamente en el 2016 votaron por Trump.
Claro, por eso fue que recuperaron en el 2020, por eso se habla de que recuperaron ese muro azul.
Ahora en el 2024, las encuestas indican de que están ambivalentes y van a ir por Harris o si van a ir por Trump. Están empatados en las encuestas. Eso significa que esos estados los consideran ahora púrpuras, ni azul ni rojos, sino estados púrpuras, y pudieran ir de un modo o de otro. Ahora, hay una cuestión que es distinta en el estado de Michigan, que es distinta a Pensilvania y Wisconsin.
Que Pensilvania, Michigan, por cierto, aporta 19 votos electorales.
Pensilvania es el estado con más votos electorales, o sea que la ruta hacia la victoria es mucho más fácil si Pensilvania vota por ese candidato. Ahora, Michigan, como estaba diciendo, tiene una peculiaridad, y es que Michigan es el estado con la más alta concentración de población árabe en los Estados Unidos. Y hay una desilusión de parte de mucha de la comunidad árabe porque ellos piensan que el presidente Biden, que ellos apoyaron en el 2020, debió haber hecho más para presionar a Netanyahu en cuanto a la guerra contra los palestinos.
Es decir, se refiere usted, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Biden sí ha tratado de presionar al primer ministro israelita. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la población árabe de Michigan no ha sido lo suficiente, no ha puesto suficiente énfasis en todo lo que Biden ha hecho. Indica más bien una cuestión de status quo, con algunas pequeñas, unos pequeños esfuerzos por cumplir con sus promesas, pero a pasos muy lentos y no con la fuerza que la gente quisiera. Harris ha logrado mejorar la situación con la comunidad árabe porque ha tomado una posición más fuerte que la de Biden en cuanto a que haya paz en el Medio Oriente. Así que es posible que ella haya mejorado la situación de ella con la comunidad árabe. Pero siempre existe otro problema, que la comunidad árabe se encuentra en conflicto en Michigan porque Trump, cuando era presidente del 2016 a 2020, quería sacar a los árabes del país. Y ellos saben que Trump es un enemigo de la comunidad árabe y que Trump ha dicho que él apoya a Netanyahu y a los israelitas al 100%. O sea que ellos tienen una situación donde no quieren, una situación compleja en Michigan. Entonces,
que en Michigan también se suma el que hay una base de votantes que supongo yo se mantiene este año, que es la de Jill Stein, la del Partido Verde. En el 2016, un poco que ella drenó votos allí en Michigan en contra de Hillary Clinton, que en aquel momento era la candidata. Supongo que este año también será lo mismo.
Bueno, la candidatura de Jill Stein es una candidatura de como tercera vía. Casi siempre son candidaturas que realmente lo que tratan de hacer es promover temas políticos, pero que realmente no tienen una verdadera oportunidad de ganar las elecciones. Pero sí lo utilizan para poder proyectar posiciones políticas como el ambiente, que le interesa mucho al Partido Verde. El problema con esto es que puede suceder lo que sucedió en la Florida cuando perdió Al Gore las elecciones, que había sido un gran amigo del ambiente y de proteger el ambiente, y perdió las elecciones porque Ralph Nader, que era candidato del Partido Verde, también le drenó bastantes votos a Al Gore. Eso fue en el año 2000. Y entonces esas situaciones donde a veces estos candidatos de tercera posición pueden realmente ayudar a que el enemigo de ellos principal, que en este caso sería la posición de Donald Trump, que quiere expandir la industria petrolera que afecta la atmósfera, ¿no? Cuestiones así que están en contra de las posiciones que ha tomado el Partido Verde, pueden sin quererlo llevar a cabo la victoria de alguien que va a perjudicar los intereses de ellos.
Soy Daisy Francis Maxidor, desde Washington, D.C.
Escucha usted Radio Prensa Latina, la emisora digital de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. Estamos en la web como radiopl.prensa-medio-latina.cu.
You're listening to Radio Prensa Latina, the digital radio station by the Latin American News Agency. On the web, you'll find us at radiopl.prensa-latina.cu.